El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 1 de abril del año 2025. La frase del día. Las opiniones sin conocimiento son la raíz de la ignorancia. Platón. Don Juan Felipe Cadavid, ¿usted qué prefiere? ¿Abril lluvias mil, que empezaron en marzo, o abril felicidad mil?
Don César, ¿cómo le va? Un saludo para usted, para los oyentes, para quienes nos ven. ¿Qué prefiero? Lo que pasa es que veníamos de una sequía importante, entonces yo estaba esperando la agüita.
Claro, la agüita es muy buena y es necesaria, y la agricultura y todo lo demás. Claro que cuando llega exagerada, vienen las inundaciones. Pero mire lo que ha llovido en los últimos días en Bogotá. Y los embalses suben el 0.2%.
Pero ayer subieron, me dijo Mr. Dólar.
Pero sube muy poquito, Mr. Dólar sí, no empuja eso hacia arriba.
Y él, yo creo que ya está cansado de que yo todos los días le digo, le pregunto, le hago guiñitos, desesperado porque suba el agua, César. Pero vea, sobre su frase me parece muy interesante.
Es de Platón.
Sí, bueno, pero la que usted trajo. No sé si se acuerda una que una vez dio Lillo sobre... ¿Cómo fue que dijo? El desarrollo de las mariposas, no sé qué, en Camerún, ¿fue que dijo?
Bueno, el efecto mariposa, yo me acuerdo de la frase, pero era un poco parodiando el efecto mariposa.
Claro, pero él dijo, mire, todo el mundo tiene derecho a hablar sobre, no sé qué, de las mariposas en Camerún, pero...
Ah, no, entonces fue otra cosa.
Hay opiniones que no valen un centavo, como la mía, dijo Lillo. Claro. Yo de eso no sé, claro. Pero yo puedo opinar, yo puedo decir lo que yo quiera. Por ejemplo, sí, me parece que es muy lenta, dijo Lillo.
Sí, pero las opiniones sin conocimiento son allá fue la raíz de la ignorancia.
Allá terminó Lillo diciendo, pero otra cosa es cuando yo ya hablo de lo que yo sé.
Ahora, por eso cuando, por ejemplo, cuando sucede algo aquí con la salud, uno llama a los expertos en salud y les consulta. O cuando sucede algo con la agricultura, uno llama a los expertos en la agricultura. Hombre, a propósito de Platón, usted sabe que Platón fue alumno de Sócrates.
Sí.
Platón fue el maestro de Aristóteles. Y Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. O sea que imagínese
la línea.
Por dónde venimos en esa sabiduría helenística que nos ha acompañado durante toda la vida. Bueno, hoy comenzarán en Conmebol las nuevas modificaciones a las reglas del fútbol.
Sí, señor. Además, es el debut en fase de grupos de dos equipos colombianos. Ambos juegan a las 7:30. El conjunto de Bucaramanga recibe a Colo-Colo. Y el equipo del Once Caldas, Bucaramanga en Copa Libertadores y su Once Caldas, su blanco-blanco, recibe a Fluminense que descansa todavía en Pereira.
Sí. ¿Usted cuál va a ver? Le recomiendo no ver ninguno porque estamos en la polémica.
Sí, no, pero aquí tenemos dos televisores.
Sí, tenemos dos televisores.
Ponemos uno y uno. Ve, ahí está la solución.
Sencillo, muy bien, sencillo, muy bien. Entonces, fácil. ¿Quiere que comencemos con los cambios o las modificaciones en algunas reglas del fútbol?
Listo, vea. Empecemos con la más importante. Conducta del arquero.
Sí.
Ojo, estos cambios serán obligatorios a partir del 1 de junio para todo el mundo. Pero las ligas, en este caso las confederaciones, estaban en su derecho de decir las adoptamos desde ya.
Sí.
Y Conmebol decidió decir vamos ya con ellas.
Y vamos en Copa Libertadores, donde juega el Bucaramanga, y en Copa Suramericana,
sí,
donde
los dos
juega
torneos Conmebol.
El Once Caldas. La primera, la del arquero, regla 12.
Conducta del arquero, a partir de ahora podrá retener el balón hasta 8 segundos. Pasado ese tiempo, se le penalizará con un saque de esquina para el equipo rival. Para asegurarse de que el guardameta sepa de cuánto tiempo dispone antes de lanzar el balón, el árbitro levantará la mano para indicar la cuenta atrás de 5 segundos. O sea, los 3 primeros segundos, nada. Ya después empieza 5, 4, 3, 2, 1. Hace un tiempo se hacía eso, ¿se acuerda? Yo me acuerdo de muchos árbitros, años 90, por allá, levantar la mano y contar los 5 segundos. Antes,
¿sí?,
eran 5 segundos.
Yo no me acuerdo
de
eso.
Sí.
Es usted muy viejo.
Sí.
Yo no me acuerdo de eso. Pero mire, ya veo venir los problemas. No, que es que medimos en la película y no fueron 8 sino 7, porque del tiro de esquina salió el gol.
Oiga, Rafael Ramírez, perdóneme, lo saco un momentico, dice, lo que es respetable es el derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables. Juan Manuel Lillo, eso fue la frase.
Pero esa no es frase de Lillo. Esa es, me van a ayudar, esa es frase de un gran pensador.
Ok, pero Lillo en una conferencia de prensa siendo técnico nacional, ahí fue donde...
Porque es que Lillo era como Alfaro, que me parece muy bien. Traen frases de pensadores importantes como las que emitimos aquí comenzando el pulso del fútbol.
Usted ya le encontró el problema a la de los 8 segundos.
Y no me gusta del todo, hubiera preferido 6 segundos, porque si lo que se trata es de agilizar el juego, mantengamos los 6 segundos que han existido toda la vida y que nunca se aplicaban. Si antes no se aplicaban los 6 segundos, ¿sabe cuándo se van a aplicar la de los 8 segundos?
Yo por 2 segundos no voy a pelear. A lo que sí debemos estar, César,
depende,
muy 2
atentos. Depende, 2 segundos de 6 son el 33%.
Sí, pero
y 2 segundos de 8 son el
25%. Claro, pero de 45 minutos 2 segundos no son mucho.
Vaya usted a la tienda a ver si le rebajan el 25% en el pan.
No, hay profesores que usted pasaba con 8 y lo dejaban en 7.95.
Uy, usted sabe que yo perdí taller 10. Un abrazo a mi querido profesor Mario Barreneche, lo recuerdo con mucho cariño. Taller 10, me faltaba 10 y 11, porque eran 11 semestres en arquitectura. Perdí taller 10 con 2.94 hasta 5. Si me hubiera subido 6. Dos centésimas. Usted pelea por 2 segundos. 2 centésimas. Me hubiera ahorrado 6 meses.
José Mauricio Suárez dice, Lillo no fue técnico de Nacional, fue técnico de Millos. No, fue técnico de primero Nacional, de Millonarios y
también
después de Nacional.
En Nacional, cuando lo echaron todos los jugadores encabezados por Higuita, claro, salieron en conferencia de prensa
a
respaldar a Lillo. Y resulta que Lillo es un tipo queridísimo en todos los equipos donde está. Y es el alter ego, dirían algunos hoy, que está en la olla. Pero yo diría que es la voz de la conciencia de Pep Guardiola.
Oiga, a propósito de Higuita, entró en la conversación, en la
¿en cuál
polémica,
conversación?
En el debate de la bobadiña o la paradiña.
Pero ese debate se acabó con Falcao,
a
propósito fue intervenido, ¿no? Fue operado,
sí,
Falcao.
De la nariz.
Un temita en la nariz.
No un tema estético, sino un tema médico.
De respiración.
César, pero mire que entró Higuita y puso una imagen de cuando atajaba en Atlético Nacional en un partido donde le lanzan una pelota y él decide controlarla sentándose en ella. Además habla de una técnica y de un timing impresionante.
¿Usted sabe lo que le pasó a Eduardo Vilarete cuando se sentó en ella en Brasil?
Pero
en un
fue
partido
ya,
de selección. Colombia.
Eso fue ya al final, ¿no?
Eso fue antes de empezar el segundo tiempo y ya llevamos 4-0, algo así, íbamos. Se sentó en el balón y le cayó el mundo encima, entre ellos los colombianos, cuando el tema no es tan sensible como hoy.
Bueno, pero entonces Higuita puso, algunos se paran en la pelota, otros decidimos sentarnos con ella, esto es arte y no sé qué, metiéndose un poquito en el tema. Yo sigo pensando que el arte es subjetivo. Y a cada quien le
pero
gusta
usted,
lo
usted
que
está
sea.
Diciendo que pararse en el balón es arte.
Para mí no.
Por favor.
Para mí no.
Bueno, había un banano pegado con una cinta gris en una exposición que fue vendido por $3.200.000 en una exposición. Y en un museo muy importante, el de Orsay en París, un artista expuso una basura, hizo un performance, como llaman los expertos, un morro de basura en una esquina. Unas trapeadoras, unas escobas, unas latas y unas basuras, y expuso su obra, muy importante, muy reconocida, y se fueron a dormir ese día, y volvieron al otro día y no encontraron la obra. Y viendo las cámaras, la señora del aseo las recogió todas. El arte es subjetivo, evidentemente.
De acuerdo, entonces, pero oiga, César, y le contestó a la frase Fabián Vargas, aquí pone Rey de Copas, y puso, grande Renato, así le dicen los amigos a René, siempre un distinto, eso duele más que un puño.
Elegante.
Estuvo a altura,
estuvo bueno.
Sí, estuvo bueno.
Estuvo bueno.
Estuvo bueno. Bueno, ahora sí siga usted con
ahora,
de las normas.
El próximo que se pare en el balón será amonestado. Y el próximo que se pare en el balón va a generar doble provocación en el rival. Yo por eso casi que propongo que el que se pare lo echen de una vez y listo.
Oiga, ya le contestaron. Esa frase es del filósofo y pedagogo español José Antonio Marina Torres.
Ah, bueno, no sabía, pero sí sabía
don
que
Alexis,
era alguien
muchas gracias.
Importante.
No todas las no opiniones son respetables, lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión.
Sí, y Voltaire dijo, yo doy mi vida para que respeten tu opinión, así no la comparta.
Bueno, ahora sí, perdóneme, entonces sigamos con lo de los
arqueros. Regla 12, correcto. Entonces, lo del tiempo está bien, sí, un tiro de esquina, pero repito, creo que debieron ser 6 segundos. Porque si los 6 segundos no se aplicaron nunca, ¿hace cuánto usted no ve un tiro libre indirecto por los 6 segundos en el fútbol? Creo que no se acuerda del último.
No, eso no lo cumplían.
Por
es
eso.
Que, no, César, a ver. Entonces, si lo subieron a 8 segundos, y nosotros también tenemos que ser, César, muy serios también en el tema, y es que se cumpla lo de los 8 segundos. Y el primero que se pase 8 segundos a 9 segundos, ¡pum! tiro de esquina.
Ahora, el tema no es ese. El tema es que cuando el arquero haga tiempo, cuando el arquero recoja una pelota fácil y se tire al piso y la abrace como si estuviera con el gato de la casa o con la esposa recién conocida, pues uno simplemente mire que el hombre está quemando tiempo y le saque la tarjeta amarilla. Pero en eso los árbitros son demasiado complacientes y no establecen realmente lo que manda el reglamento con rigor.
Bueno, esa es una. A mí me gusta y creo que apenas al primero que sancionen en cada una de sus ligas va a dejar de pasar. Y la segunda...
Puede pasar el año y no ver un tiro de esquina por los 8 segundos.
Pero hay que medirlos. Y yo creo que en las transmisiones hay que estar muy pendientes de los 8 segundos y contar nosotros los 8 segundos.
Bueno.
Para los capitanes, las pautas para la disposición que solo el capitán puede acercarse al árbitro se incluirán en la sección observaciones y adaptaciones en la regla 3.
Regla 3, correcto.
Los miembros instaron a las competencias a aplicar las pautas en el caso de que no lo hayan hecho todavía, pues tienen efectos positivos en la conducta de los jugadores, en la relación entre estos y los árbitros y en la captación de retención de los árbitros. Esta a mí me parece más difícil, César.
Pero a mí me parece... que es fundamental en el fútbol suramericano.
Pero me parece
porque eso de rodear 10 tipos y el uno casi que pecho con pecho, tocando al árbitro, insultándolo, diciéndole cosas, el otro poniéndose la mano en la boca para que no lo detecten las cámaras, me parece terrible. Y el árbitro merece respeto, así a veces se equivoque y actúe mal.
Total. Y hay otra que es para el protocolo del VAR, que esta es abierta. Dice, todas las competencias que usen el sistema VAR pueden implantar ahora la opción de que el árbitro anuncie públicamente las decisiones adoptadas tras una revisión o una comprobación prolongada del VAR. Por ejemplo, en México, quien ahora estamos viendo el fútbol mexicano, los árbitros cuentan qué pasó.
Y en el Mundial Femenino Sub-20 también se hizo, claro, pero públicamente.
Pero esa era con el VAR chiquito.
Sí, con el VAR más sencillo. Pero igual, era el anuncio y explicando la jugada me parece muy bueno.
Mira, vio que Inglaterra va a adaptar a partir de abril el SAUT, el semiautomático.
Sí, son otra cosa. Que tienen billete.
Son otra cosa.
Tienen billete. Ahora, y hay una a la regla 9, el balón de juego. Dice, si un miembro del cuerpo técnico, un jugador temporalmente fuera del terreno de juego, suplente o un sustituido expulsado, toca un balón que está claramente a punto de salir del campo, el árbitro considera un tiro libre indirecto. Es una menor esa, pues.
Oiga, le propongo un reto a usted y a los oyentes.
Sí.
Y a quienes nos están viendo también.
Sí.
Busquemos cuáles van a ser los arqueros que más van a sufrir en Colombia con los 8 segundos.
Yo ya tengo 3.
Aguirre es uno de ellos.
De los más importantes.
El del Once Caldas.
Sí.
¿Quién más?
Aguirre es uno de ellos.
¿Montero no?
No. No, yo creo que hay que buscarlo.
Montero a veces generalmente saca rápido para aprovechar su saque.
Sí, además saca bien. Pero yo creo que hay que buscarlo en los equipos que más sufren. En los equipos que están de la parte...
Pero hay arqueros que son especialistas.
Sí, esa. pero cuando se quema el tiempo.
No, cuando van perdiendo.
¿Quiénes son los que van perdiendo? Los de abajo.
Sí, pero hay unos que incluso perdiendo no son tan exagerados y son un poquito más moderados. Todos hacen tiempo, pero hay unos más moderados. Por ejemplo, y seguramente nos está oyendo.
Por ejemplo.
En su época, Agustín Julio, juepucha, ese hubiera sufrido.
No, el campeón de los campeones era Falcioni.
Sí, no lo tengo tan claro.
Sí, Falcioni era, y además provocaba la tribuna y le encantaba que lo insultaran. Era uno de los grandes quemadores de tiempo.
Calero.
No tengo muy ubicado
sí,
a Calero ahí.
Sí, Calero se tiraba, se acostaba un ratico.
Eso hay que buscarlo en los equipos que van perdiendo. Pero vamos a hacer el ejercicio. Pero Aguirre evidentemente está en la parte alta.
Hagamos, usted me va ganando la polla por 2.
Sí. ¿Cuál va a ser el primer arquero que
5 puntos a esa. ¿Cuál va a ser? Si le pega, si uno de los dos le pega 5 puntos, si no le pegamos, pues eso queda afuera. Yo me voy con Aguirre, va a ser el primero.
Yo me voy con Mosquera Marmolejo.
Listo.
Estrena técnico.
Vamos, Mosquerita Marmoleja, no vas a hacerme perder.
No es Pacho
puntos.
López, que tenía el 76% de rendimiento. Oiga, yo sigo pensando en el rendimiento de Pacho López.
Muy bueno.
Y yo no me imagino la decisión del presidente Eduardo Méndez. 7 partidos, perdió 1 contra Millonarios, después de haberle ganado otro en un baile impresionante. Y claro, Pacho, porque...
Uy, Andrés Beltrán da un nombre.
¿Cuál?
Washington Ortega de Equidad. Lo que pasa es que ahora Equidad está necesitado de puntos y más con la derrota ayer, entonces...
Pero sí, pero es de los que quemaba tiempo.
Y Viviana Vargas nos está regañando y dice que no cumplimos con lo del peinado. Viviana,
no, está pendiente. Una cosa. Viviana, hoy precisamente lo increpé.
Viviana, yo quiero hacer una cosa. Mire, yo estoy mechudo, yo no me he peluqueado, me estoy dejando crecer el pelo, entonces cuando no, el señor
está
diga,
usando la crema Ego con
claro,
una...
Yo la uso.
Claro, pero lo vamos a hacer y lo vamos a presentar ante todos ustedes para que vea que el señor Juan Felipe Cadavid cumple como Don King.
Bueno, Juanma Ospina dice Aldair Quintana, Manuela Ruiz Ramos dice Montero.
Oiga, Andrés Quintana también.
Andrés Beltrán defiende a Marmo y dice que no quema tiempo. Freddy Monsalve, Montero, cómo no. Andrés Agudelo dice el de Envigado e Hichazo el del Pereira. El del Boyacá Chico dice Sergio Fajardo, que no sé si es el doctor Fajardo, a quien le enviamos un abrazo, muy caracolero él. Johnny Salamanca, sí quema tiempo Marmolejo, miren el último clásico. James Aguirre y Soto es el del América, dice Viviana Vargas. Bueno, ahí están.
Jorge Ceballos dice, qué lío, más matemáticas al fútbol. El árbitro levanta la mano, cuenta 1, 2, 3 y después hasta 5. Que si los demora más el arquero, tiro de esquina, por Dios, cada día peor. Yo sé que a la gente, mi estimado Jorge, no le gustan los cambios. Pero si en este mundo no cambiamos, morimos. Una pausa. Jorgito Prada, un abrazo para él. Dice que a veces ganando se quema tiempo. Y si no, miren el partido. Colombia 1, Brasil 0. Y 10 minutos antes Colombia empezó a quemar tiempo. Todos queman tiempo. Pero para eso está el árbitro, para que establezca las medidas de recuperación de tiempo. Por ejemplo, sobre este tema, Juan Felipe, César Corredor dice, en el fútbol debería incluirse el cronómetro como en el básquetbol.
Estoy totalmente de acuerdo.
Yo también, pero no todo el partido.
No.
No todo el partido.
¿Por qué
yo,
no?
Yo me inclino.
¿Por qué no?
No, porque este es un juego de ritmo.
No, pero cuando salga la pelota para el cronómetro.
No, porque puede tener... No, se termina jugando 60 minutos. Y los jugadores como son de delicados.
No.
Si los jugadores ahora se quejan porque juegan 45 minutos
venga,
y juegan dos partidos a la semana, imagínense es que jugando partidos de 60 minutos.
No, eso hay que hacerle una variable. Porque entonces los tiempos ya no serían de 45 minutos, sino de 30 minutos reales.
No, eso no se puede.
¿Cuánto cambiar? Se juega hoy promedio por tiempo? ¿Como 20 y algo?
25, 26,
por eso,
27.
Entonces, usted asegúrese que son 30 minutos por reloj.
Sí,
30
pero
minutos.
Si hoy se juega 25, 26, 27, 30 pero, minutos es muy poquito.
No,
deberían
30.
Jugarse los 90 minutos. 45 y 45.
No, porque ahí sí se. No, porque entre la salida, los cambios, ahí sí se nos va un
no,
partido.
No, pero yo creo
de
que el tema se puede manejar. Mire, hay una idea que es de Marco Van Basten. ¿Qué jugador era Van Basten?
Sí, señor.
¿Qué centro delantero? Hizo un gol en Champions.
No, nos está hablando de la Euro, la final contra la Unión Soviética.
Ah, no, fue en Champions. La Euro, la final, que fue el de volea.
Sí, el título que gana países. En aquel no todavía se le decía Holanda.
Sí, Holanda. Van Basten.
Una selección, Rijkaard, Koeman.
No, impresionante.
Van Basten, Ruud Gullit. No, una cosa de locos.
Sí. Gran selección.
¿El fútbol no le debe a Países Bajos una Copa del Mundo?
¿Por qué si no se la ha ganado?
Bueno, digo yo, o sea.
Yo alguna vez dije, el fútbol le debe a Alexis García un título.
De Liga,
porque es que ha sido subcampeón no sé cuántas veces.
Dos con Equidad y una con Pasto, ¿puede ser?
Y otra vez dije, el fútbol le debe a Harry Kane un título. Es que lo de Harry Kane es dramático. Ha perdido 14 finales, si la memoria y el dato no me falla. Pero no, lamentablemente el fútbol es así.
Dice aquí Orlando Asensio, y esta variable me gusta. En el torneo de Olaya, hace unos años... intentaron lo de parar el tiempo en los últimos 10 minutos de cada
es
juego.
Es que esa es la propuesta
pero
de Van Basten.
Pero no se acuerda
cuánto funcionó. Últimos 10 minutos de cada juego. Y si el partido se alarga, se sigue tiempo parado. Esa sí me gusta. Últimos 10, no los 45.
No me cierro la banda, pero digo que
esa
sí,
es la de Van Basten.
Sí, sí vale la pena.
Yo no sabía que en el Olaya se había practicado eso.
Orlando. Vale la pena averiguar de pronto con algún entrenador de ese torneo, si lo podemos ubicar, que nos cuente si funcionaba o no funcionaba. Le dije, don Sergio Fajardo estaba en sintonía. Nos envía un gran abrazo, dice que fue un gran arquero y que le preocupa, don Sergio, lo dijimos.
¿Qué le preocupa?
Que el Medellín no hace gol.
Ah, bueno, le está yendo bien en las encuestas a Sergio Fajardo, le cuento.
Me gusta Sergio Fajardo.
Sí.
A mí me gusta Sergio Fajardo.
La educación es fundamental. Bueno, esa sería una alternativa, pero hay que evitar que la gente y los jugadores quemen tiempo. ¿Y quién lo evita? El árbitro. y tiene todas las herramientas para castigar la pérdida deliberada de tiempo, como dice el reglamento.
Caigo en Mil dice, y al América le deben una Copa Libertadores, sí.
Tres, de acuerdo, tres desde finales, ese punto de vista.
¿Tres o cuatro?
Cuatro.
Cuatro finales.
Cuatro finales, pero yo en eso, lamentablemente, el fútbol es así. El fútbol a veces es ingrato. A mí los dos temas que más me duelen son el del América, porque hicimos muchísima fuerza en esa época para que América lograra un título, tenía un equipazo, el del médico Gabriel Ochoa Uribe, y lo de Harry Kane, que son muchas finales perdidas.
Mire, Javier Mantilla dice, por amor de Dios, hablen del Atlético Bucaramanga.
Ya,
Bucaramanga vamos. Que viene de ganarle Atlético Nacional, no importa con suplentes, Bucaramanga tenía que hacer su
bien,
trabajo.
Que me gusta que no importa con suplentes.
No, para el Bucaramanga.
Ayer me estaba pegando el grito en el cielo.
No importa para el Bucaramanga. Bucaramanga no tiene que mirar si eran suplentes, titulares
nacional,
o mixtos.
O nacional no es.
Nacional es el que
nacional
tenía que mirar
de
eso.
Hoy no es el de Copa Libertadores, ni el del 2016,
lo veremos
ni
mañana.
El de 1981.
Mañana.
Y usted dice que sigue teniendo jerarquía.
Mañana.
Entonces
es un buen
no me
medidor.
Subestime la victoria del Bucaramanga.
Mañana es un buen medidor. Mañana es un buen medidor. Pero bueno, a propósito de eso, Bucaramanga juega su segunda Copa Libertadores de América.
Sí, señor.
La primera la hizo en el año 1998.
Carlos Mario Hoyos de técnico.
¿Le parece bien si revisamos un poquito?
Recordemos y hablamos del Bucaramanga de hoy.
Hizo parte del Grupo 1, compartiendo zona con América de Cali y dos equipos ecuatorianos, Barcelona de Guayaquil y Deportivo Quito. Para aquella época, en aquel entonces, se repartían dos equipos del país contra dos equipos de otro país. ¿Era así, no?
Sí, más o menos.
No, era así.
Sí, sí.
Después fue que lo revolvieron, pero eran
el problema es que primero fue así, después lo cambiaron y volvió a ser así.
Bueno, entonces, en el grupo 1, América quedó primero con 11 puntos. Estamos hablando del 98, ya eran de a 3 puntos. Barcelona 9 puntos, Bucaramanga 7 y Deportivo Quito 5. Su debut fue empatando 2-2 en la ciudad de Cali un 25 de febrero frente a la América. Y su primer triunfo se dio frente al Deportivo Quito, lo venció 2-0. Siendo tercero, César avanzó a los octavos de final.
Sí.
Y allí se encontró contra el Bolívar de La Paz.
Sí.
Perdiendo los dos partidos, 2-1 y 1-0, un global de 3-1 y quedando eliminado. Esa fue la Copa Libertadores donde Barcelona llegó a la final, que la perdió frente a Vasco da Gama. Y si no estoy mal, en ese Barcelona estaba Antony el Pipa de Ávila.
Es muy probable porque jugó Copa Libertadores importante con el Barcelona. Le voy a hacer una pregunta. El Bucaramanga en muy poquito tiempo ha tenido tres técnicos. Tuvo para el título
a Dudamel,
tuvo a Florentín, que yo pensé que iba a funcionar en el Bucaramanga, porque además llegaba un técnico que maneja bien ese principio defensivo para comenzar los partidos, y ahora Leonel, que debutó ganándole Atlético Nacional. El equipo ha sido un equipo acostumbrado a jugar con cinco defensores, pero no es la manera como arranca Leonel los partidos. Juega con cuatro, como lo hizo frente a Nacional. ¿Es difícil ese cambio? ¿Lo puede afectar? O, digámoslo también, ¿lo puede beneficiar?
Es que a mí me parece más difícil al revés, César, porque yo creo que en Colombia estamos más acostumbrados y nuestros futbolistas están más acostumbrados a la línea de cuatro que a la línea de cinco.
Sí, aquí son poquitos. Por ejemplo, el técnico del Medellín, Alejandro Restrepo, siempre juega línea de cinco.
Pero son
siempre
contadas excepciones o son momentos de moda. Entonces aquí
son
el jugador,
pocos los de línea de cinco.
El jugador colombiano, cuando le dicen hagamos línea de cuatro, pues se siente cómodo, se siente en su hábitat. Distinto es si lo pasan de línea de cuatro a línea de cinco. Entonces yo creo que no habría ningún problema, César, que usted a los centrales hoy del Bucaramanga simplemente les diga, venga, vamos a hacer ahora línea de cuatro y no línea de cinco.
¿Sabe que yo siento que este Bucaramanga, con el cambio de técnico, fíjese que yo no soy amigo de que se cambie de técnico tan rápidamente, pero con el cambio de técnico, pasando de Florentín, que tiene menos pergaminos, a un Leonel Álvarez, que siempre lo quiso y que es un hombre que sabe jugar copa, acostumbrado no, pero que ha sido ganador, el golpe anímico es tremendo. Y hoy Bucaramanga, para mí, puede ser
ya
ganador ante Colo Colo.
Ya se aprendió el término que usa para eso Mourinho.
¿Cuál es?
Él habla de dos rupturas. Cuando hay un cambio de entrenador, él habla de dos rupturas.
Sí.
Una que se da inmediata y otra que se demora. La que se demora es la metodológica, que es cuando el técnico llega y empiezan los entrenamientos a cambiar y a meter su método. La inmediata es la ruptura psicológica, que es la que de la que usted está hablando.
Y hay una tercera.
Y esa ruptura psicológica, César, para traerla a nuestras palabras sencillas, es Escoba Nueva barre bien. ¿Por qué? Porque el que venía siendo titular dice, bueno, con el otro yo estaba cómodo titular, este de pronto me quita el puesto. Y el que era suplente dice, yo con este no jugaba, de pronto el que llega ahora sí me va a poner. Y el que ni miraban dice, bueno, aquí llega uno nuevo, a ver si este sí me tiene en cuenta. Entonces todos se motivan, ¿me entiendes?
Claro, está perfectamente claro y es válida.
Y dice Mourinho que eso a la tercera, cuarta fecha, cuarto, quinto partido, ¡pum!, se desaparece y ahí tiene que aparecer la ruptura psicológica.
Pero hay una que es la ruptura afectiva. Esa es fundamental. Cuando el jugador le pierde la confianza al técnico, sí. Cuando el jugador le pierde...
Pero va muy por la psicológica, ¿no? Es como una rama.
No, porque digamos que la psicológica depende de un comportamiento de acuerdo a unas circunstancias. El afecto en el tema del fútbol va por otros lados.
Bueno, se la compró. ¿Usted oyó la declaración de Peñaranda?
Sí.
Peñaranda dijo, es que ahora sí tenemos técnico.
Sí, pucha. Echó al tarro
pero lo atiró,
a Florentín.
No, esa fue una patada aquí a la yugular, brava. Bueno.
Carlos Brava. Benítez, paraguayo, va a ser el árbitro. Le doy la del Bucaramanga a ver si es la misma suya.
A ver.
Aldair en la portería, Quintana. El otro, Aldair Gutiérrez, con Romaña, con Carlos Henao y con Freddy Nestroza. Sí, ojalá sí. Que no se haga expulsar y que le baje un poquitico ante el temperamento, porque en ese partido contra la Nacional también... No, ahí no jugó hoy Nestroza, ¿no? O sí alcanzó a jugar. No, en el anterior a ese...
No, sí.
¿Sí jugó?
¿Este contra Nacional?
Sí.
Sí.
Ok, lo vi un poquitico revolucionado. En el medio, Fabri Castro, Leo Flores, John Vázquez, Kevin Londoño, Fabián Sambuesa y Luciano Pons.
Esa es.
Es buen equipo.
Pons viene a hacer gol.
Viene a hacer gol, está motivado.
Es buen equipo.
Es buen equipo. Y Colo-Colo tiene su equipo titular. Cuidaron en la fecha anterior a Arturo Vidal, que va en el medio con Vicente Pizarro, Pavés y Wimber. Y adelante van Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa.
Tiene razón Liche. Y le da la razón a usted. Dice, Inestrosa jugó gratis contra Nacional.
Sí es que lo debieron haber echado ahí.
De una patada fuerte.
Acelerado. Vea, y viene con antecedentes de expulsión.
Va a hablar usted ahora del 11, ¿cierto?
Sí, señor.
Que es el que juega también el otro equipo colombiano. Pero antes de eso, John Rojas nos envía esto. Primero, recuerda que sí, que ese equipo de Barcelona tuvo el Pipa de Ávila, 7 partidos y 2 goles. En la Copa Libertadores, en semifinal y final. Pero dice que en Estados Unidos, en la MLS, para la quema de tiempo y acelerar el juego, usan estas dos cosas. Jugador que sale tiene 10 segundos para salir del campo o el que entra tiene que esperar 2 minutos.
Esa me encanta.
2 minutos.
Esa me encanta. En eso los gringos son campeones, manejando los reglamentos.
Y jugador que requiere ingreso de atención médica debe salir y estar afuera 2 minutos.
Perfecta.
En faltas hay 15 segundos para levantarse.
Con eso el tema se vuelve así.
O sea, le dan 15 segundos para levantarse. Si no se levantó...
John Rojas es el que manda el correo.
Sí, John Rojas, si no lo sacan, y tiene que quedarse 2 minutos como mínimo. Cuando dos jugadores se golpean y hay que atenderlos por posible conmoción cerebral, ambos salen y regresan al campo al mismo tiempo.
Bueno, ya les contamos que Falcao tuvo una pequeña intervención para corregir una desviación de tabique. Eso no va a afectar los tiempos de recuperación de la parte muscular, que están por un mes aproximadamente faltantes. Pero hubo dos lesiones graves este fin de semana. La de Erling Haaland del Manchester City estará de baja en lo que resta de la temporada. Guardiola prácticamente lo descartó hasta el mes de junio. Y otra que fue medio escalofriante fue la de Jasper Sielens, el arquero de Las Palmas de 35 años, que sufrió una perforación del intestino delgado.
Vale Dios.
En un choque con el jugador del Celta, Borja Iglesias.
¿Se le perforó el intestino?
El intestino. Se golpe, yo no sé si usted vio la jugada.
No.
Violento.
Y no la
violento,
buscaré.
Y se le perforó el intestino y lo operaron con un pronóstico reservado, pero por fortuna todo salió bien y aparentemente pues tocará esperar algún tiempo, pero el proceso de recuperación está prácticamente garantizado.
Bueno, se sigue hablando...
Y Lautaro Martínez,
señor,
no va a jugar mañana la semifinal de Copa de Italia al estar todavía recuperándose de la lesión que lo marginó con Argentina de las 2 fechas de eliminatoria.
Bueno, se sigue hablando del
Vamos
futuro
pausa,
de Lucho
¿no?
Díaz, se la cuento rapidita.
Sí.
Dice ahora Fabrizio Romano que aunque el técnico de Liverpool, Arne Slot, dio luz verde y dijo, háganle, si se lo quieren llevar y lo quieren vender y quieren hacer negocio, adelante. La directiva de Liverpool va por otra vía y dice no, al jugador hay que retenerlo. Cuenta el mismo Fabrizio que Barcelona, Arsenal, Juventus, Al Nassr y Al Hilal serían los clubes interesados en el colombiano. Para verlo, me encantaría el Barça, aunque no sé si tenga cupo en el 11 titular o el Arsenal. Pero seguramente para su bolsillo y sus finanzas, Al Nassr o Al Hilal debe ser una locura.
Y es el destino que todos ven más claro para Lucho Díaz si se va del Liverpool. Pero el tema del Liverpool se ha manejado más a través del entorno que de la interna. Por un hecho sencillísimo, lo más probable es que Salah se vaya. Y prescindir de Salah y de Lucho Díaz, que es titular para slot, no es fácil.
Por eso seguramente lo que cuenta Fabricio Romano. Mientras el técnico dice luz verde, que arranque, los directivos dicen, espere tantico, que a nosotros no nos parece.
Claro. Y además es un hombre querido en la hinchada del Liverpool. En un momento les voy a contar cuál fue la redefinición de fracaso de Diego Pablo Simeone. Sergio Suárez nos escribe desde Yopal, Casanare, y nos pregunta:
qué lindo, Yopal.
¿Por dónde se puede ver la Copa del Rey en Colombia? No pudimos ver el partido Barcelona-Atlético de Madrid porque sencillamente hubo una renegociación y DirecTV, que era dueña de los derechos.
¿No la tiene ya?
No la tiene. No sé si habrá una renovación del tema. El único país que la vio en Sudamérica fue Perú.
Oiga, nos contestaron de una cuenta que se llama Observador Escol. Sí. Data y Analytics.
Sí, señor.
El pulso, usted llama y tal.
Qué bien.
Y entonces dice, así están los 24 embalses para generar energía.
Sí.
Nivel de porcentaje útil 49.25%. Los embalses no suben en sus reservas porque se está generando energía con agua al 81.6% de total generado. Yo quiero las mismas, pero gracias.
Pero eso quiere decir que se está utilizando más agua para generar más energía, ¿no?
Sí,
de pronto
eso lo
interpreto. Tienen esclusas, los embalses o... Bueno... el tema es que gracias por respondernos y por estar pendientes para orientarnos en esos temas que preocupan a todo el mundo. Óscar Julián Peralta Villamizar, como siempre, nos manda las tablas de las principales ligas. Uh-huh. El Bayern, puntero en Alemania, 65 puntos, Leverkusen 59. El Barcelona 66, Real Madrid 63 y Atlético 57. En Francia, PSG 71 y Mónaco 50. 21 puntos de diferencia. ¿Le parece interesante la liga francesa? Nah. En la Premier, Liverpool 70. Arsenal 58. 12 puntos de diferencia. En Italia, Serie A, Inter 67. Napoli 64. Atalanta, el de Juan Guillermo Cuadrado, 58. En los Países Bajos, Ajax 67, PSV 58. En Portugal, Sporting Lisboa 65, Benfica 62. Y en Turquía, Galatasaray, el equipo de los colombianos, 71 y Fenerbahce 65.
Yo lo dejé pasar, ya van 44 minutos, casi 45, y esperando a ver si usted iba a retomar su frase de confío en la confianza de Farías. Que ya tiene a Junior tercero con 22 puntos.
Que voy a confiar en la confianza de Farías y ya Farías está callando a todo el mundo.
22 puntos.
A todos los cayó Farías.
Y este segundo.
Ha perdido un partido el Junior.
Y este último partido, el equipo jugó bien. Mejor, hasta la expulsión jugó bien.
Mejor visitante. Y después de la expulsión también jugó bien. Yo vi el remate del partido.
Sí. A otra cosa, pero lo jugó bien.
Claro, administró, se defendió, aguantó. Sí. Pero cuando salía, intentaba.
Mire, datos muy importantes, ya usted dio algunos, pero otro. Hace 11 años, Junior no ganaba, no vencía la Equidad en Bogotá, lo volvió a hacer. Aquella vez fue gol de Tolosa. Y 15 años después, Junior ganó dos partidos en la altura en un mismo torneo. Ya ganó, le ganó Equidad aquí en Bogotá y le ganó a Chico en Tunja. Lo que pasa es que le ha costado siempre a Junior, como dice don Andrés Díaz, se sube un banquito y sufre de altura y le da soroche. Pero mire, dos partidos ha ganado ya en este torneo. Y la verdad, este último juego fue bueno. Y Teo es un tipo. Teo es un tipo show, un tipo espectáculo, un tipo polémico, lo que se quiera decir. Pero cómo entiende el juego ese muchacho. Ayer, en una pelota que se le iba.
Si hay un jugador que entiende el juego, es él.
En una jugada que se le iba. Tira una pelota buscando que le peguen la mano al jugador de
Le apuntó
de
a la mano.
A Correa.
Le apuntó a la mano porque los dos compañeros que llegaban estaban muy cerquita de la 550. Y no había entre la 550 y el borde del área nadie. Y la tira ahí apuntándole a la mano.
A la mano.
Defensor.
Y la mano venía abierta y hay un movimiento y ta, ta, ta. Penal clarito que Cariaco cambió por el gol. Triunfo del Junior de Barranquilla que ya había generado una buena cantidad de opciones como para irlo ganando. Pero lo de Teo jugando al fútbol es una cosa 39 años y la verdad juega muy bien ese señor.
Dato Ripoll dice que el Bucaramanga jugó su último partido de Copa Libertadores hace 26 años, 11 meses y 15 días. Bucaramanga 1, Bolívar 2, resultado al que usted hacía referencia.
Y ojo el partido del domingo. Junior Medellín en el Metropolitano.
¿Y ojo para quién?
Pues para quien le gusta el buen fútbol y para los hinchas del uno y del otro. Está bueno ese partido.
Ojo al Medellín.
Ah, no, es que Medellín, oiga, a Medellín le va muy mal en Barranquilla.
Y la tiene que meter.
Le va muy mal en Barranquilla.
La tiene que meter. Mire este dato de Hermes Amir Franco Cadena desde Villavicencio, que es bien interesante. Los enfrentamientos de Colo-Colo visitando equipos en Colombia. Al Junior lo visitó dos veces y le sacó 3 puntos.
Pero eso fue el año pasado.
El año pasado.
El año pasado.
A Nacional.
Lo eliminó.
Lo visitó una vez y perdió. Al Cali lo visitó dos veces, ganó uno y perdió otro. Al Pasto lo visitó una vez y perdió. Al Pereira lo visitó una vez y empató. Al Medellín lo visitó una vez y ganó los 3 puntos. A Millonarios lo visitó una vez y empató.
¿Colo-Colo le ganó al Medellín?
3-3, sí.
No estoy tan seguro, es que no sé, porque es que Medellín en el
2003... 2-0 le ganó.
Medellín en el 2003...
¿O será que estoy interpretando más?
Yo creo que es al revés. A ver, Copa Libertadores 2003. Porque yo tengo en la cabeza Medellín en la Copa Libertadores... O sea, espera a ver.
Es que me lo mandó resumido, me lo mandó muy, muy bien hecho, pero de pronto lo estoy
interpretando
bien.
Yo el equivocado con el Medellín en Copa Libertadores en el 2003.
Bueno, y siguiendo con mi constante, visitó a Santa Fe... Y perdió también los 3 puntos.
Mire, Medellín 2003, grupo 7. Es que Medellín fue líder del grupo 7 con 12 puntos, seguido de Boca con 11, Barcelona 5, Colo-Colo 5.
Sí.
Medellín, a ver, Medellín.
Solo jugaron un partido.
Medellín, Colo-Colo, ganó Medellín 2-0. Que Medellín, acuérdese, ese fue el 2003 que Medellín llegó a las semifinales. Era el equipo de Choronta Restrepo, de Amaranto Pérez. Amaranto no sé si ya no estaba. De Felipe Baloy. Creo que sí estaba Amaranto.
Bueno, ok, vale.
De Tresor, de Montoya, de Mamolina.
Vale el dato.
De y allá
lo leí mal.
Y en Santiago Colo-Colo sí le ganó 2-1 al Medellín.
Bueno, Once Caldas Fluminense. A pesar de que los brasileños llevan 15 partidos en Colombia sin perder, ese dato es impresionante. 15 partidos en Colombia sin perder. 10 en Copa Libertadores y 5 en Copa Suramericana. No pierden los brasileños en Colombia. El Once Caldas siempre ha tenido unas buenas actuaciones en Copa Libertadores ante los brasileños. Aquí está jugando Copa Suramericana. La única vez que Colombia había jugado Copa Suramericana fue por allá en el 2019 con Uber Boder, que perdieron ante el Santaní, ¿se acuerda? De Paraguay, en una eliminación terrible porque ese equipo paraguayo era de segunda división. Pero en el 2015, en Copa Libertadores... Enfrentaron a Corinthians, perdieron 4-0, empataron en Manizales 1-1. En el 2012, ante el Internacional, cayeron 1-0 allá, empataron en Manizales 2-2. Ante Cruzeiro, perdieron 2-1 allá y ganaron en Manizales 2-0 en octavos de final en el 2011. Contra Santos, empataron en Manizales, perdieron en Santos. En el 2010 contra Sao Paulo, perdieron... 1-0 allá y en Manizales le ganaron al Sao Paulo 2-1. Y en el 2004, cuando fueron campeones de Copa Libertadores, empataron con Santos en Manizales, perdieron en Brasil. Con Sao Paulo perdieron en Brasil 1-2, le ganaron en Manizales 2-1 y en semifinal empataron 0-0 en Brasil y le ganaron 2-1. Como usted ve, don Juan Felipe Cadavid, a los equipos brasileños en Manizales les da duro.
Les da duro la altura.
Por eso hoy yo creo... que Once Caldas le puede ganar
a
Fluminense. Dicen que Fluminense viene mal. Y sí, no ha ganado en los últimos 4 partidos. El último fue ante Fortaleza, que perdió 2-0 con suplentes. Ellos están instalados en Pereira. Pero el penúltimo fue frente a Flamengo en la final del torneo Carioca en el Maracaná, clásico Flu-Fla. Perdieron 1-2-1. Y empataron el otro 1-1.
Pero abierta la polla entonces, porque usted dice que el Once Caldas le puede ganar a Fluminense.
Yo digo que hoy ganan los dos colombianos, Bucaramanga y Once Caldas.
Yo digo que hay empate en Manizales.
Sí. Y ponga empate en Bucaramanga.
No, es que yo sí creo que el Bucaramanga le va a pegar al Colo-Colo.
Le llevo 2 puntos, ¿no?
Uno me acaba de decir don Jason.
No, pero ¿cómo? ¿Me quitaron uno sin polla?
Don Jason, ¿cómo está? ¿Uno?
No.
Don Jason. ¿Usted cree en Jason?
No.
¿No?
No, yo sí creo en Jason, es un tipo serio.
Uno.
Y además,
yo había dicho dos y Jason me dijo uno.
Don Jason Rodríguez. Formación del Once Caldas. Oiga, recibí una noticia increíble.
Grande, Jason.
Jorge Cardona. Me están quitando los puntos sin que haya polla y sin que el señor pague la apuesta.
No, yo estoy mechudo esperando que usted me peine.
Mire, Jorge Cardona, que en el partido anterior sufrió un problema medio delicado de clavícula, quedó habilitado y está disponible hoy para enfrentar a Fluminense.
Es una fisura, ¿no?
Pues inicialmente se ha dicho que fisura, pero yo no creo que con fisura pueda jugar tan rápido. De pronto no fue fisura, sino un problema.
Y para esas fisuras lo único que hay es el tiempo.
Correcto.
Que vaya...
Marcao va a dirigir al equipo que tiene tres colombianos y va a tener las bajas de Gabriel Fuentes, que está lesionado desde antes de la eliminatoria y no se recuperó, Otavio, Ganso y Riquelme.
Elegido como el mejor lateral izquierdo del
de la Liga Carioca. Brasileña.
Del torneo Carioca.
Ah, del Carioca. Tienes razón, porque apenas va a empezar el Brasileirao.
Brasileirao, sí.
Ese equipo tiene a Fabio, a Thiago Silva, que va a ser titular. Está Arias, que es el jugador más costoso de la plantilla, 16 millones de euros. Canovio, que es el segundo con 5 millones de euros. Riquelme, que no va a poder estar hoy. Aparentemente va Kevin Serna, que es volante 10, volante central, ofensivo. Kevin Serna ha sido titular 4 veces de los últimos 12 partidos. Y vamos a ver cómo le va. Ese es buen jugador, Kevin Serna.
Es buen jugador, es buen jugador. No, y es buen equipo Fluminense, César. Pero usted tiene un dato, o sea, al brasileño la altura le pega.
Le cuesta, y la cancha en Manizales, yo creo que no la cortaron esta semana.
Y este es un equipo de Río.
Y le va a pegar duro.
Este es un equipo de Río, este es un equipo al que este tipo de situaciones lo complica. Ojalá sea un triunfo de los dos colombianos. Yo en mi polla, pues por descontarle el puntico, le digo del empate, pero le haremos mucha fuerza a un buen arranque de los dos colombianos hoy y mañana, porque mañana... tendremos al América y Atlético Nacional. Ese horario de las 9 de la noche es una cosa impresionante.
Sí, señor.
Pero además, César,
tremendo.
Eso es a las 11 de la noche en Argentina.
Pero es que ya están acostumbrados.
Sí,
la noche empieza a medianoche.
Sí, de acuerdo.
Entonces,
ellos cenan a esa hora.
A las 12, a la 1.
Ellos
los restaurantes están abiertos hasta las 3 de la mañana sin ningún problema. Bueno, el Chelsea anunció beneficios por 153 millones de euros, basados principalmente en la venta del equipo femenino al Bluco y el consorcio que dirige el Chelsea, que está controlado por Todd Boehly, que es el dueño de la institución. Esos resultados corresponden a la temporada 2023-2024. Todo el mundo dice que es que el Chelsea gana mucho, que no obtiene títulos, que no es campeón, pero mire, da resultados, 153 millones de euros en beneficios.
Y usted había amenazado con la reflexión del Cholo Simeone sobre el fracaso.
Sí.
Palabra que a mí me parece que se utiliza demasiado, se exagera en la utilización.
Como la de jerarquía.
En el fútbol. No,
cada porque, que un equipo falla, dice, les faltó jerarquía.
¿Yo con quién la utilizo? ¿Con Nacional? ¿Con nadie más? Porque
sí, pero
aquí en
pierde y
no
también dice que
otro.
Tiene mucha jerarquía.
Es que aquí en Colombia no tiene
otro. Y vuelve
otra.
A perder y también le dice que
es
tiene
que
mucha jerarquía.
En Colombia
jerarquía.
Aquí ningún otro tiene. Pero bueno, dice el Cholo Simeone sobre la palabra fracaso. Dice, la palabra fracaso es amplia. El fracaso es no intentarlo. El que fracasa es el que no lo intenta. El que lo intenta no fracasa. Nah.
¿Cómo que no?
Nah.
¿Cómo que no? Si usted corre la maratón de Nueva York y queda último, ¿usted cree que fracasó?
No, pues yo no, porque yo no corro maratones.
Entonces
pero
no me
si
diga.
Yo soy, pero si yo soy el líder mundial o uno del top de los top tres de correr maratones en el mundo.
¿Usted cree que
y
el
voy,
Atlético
quedo,
de Madrid
décimo,
fracasa en España si no es campeón?
¡No fracasa!
Sí. Hay dos equipos que invierten mucho más que él por encima.
¿Y si el Real Madrid no sale campeón, fracasa?
Ah, no, ese sí, porque es el que más... Este año no invirtió.
Por eso.
Pero tiene mucho
billete. Pero lo intenta también, pero fracasa. Entonces, vuelvo a su tema de la maratón. Si yo voy y corro en Nueva York y quedo último, pues no
se
fracaso.
Se acabó el tiempo. Chao.
No fracaso.
Gracias.
Ahí sí.
Pero No, pero estoy de acuerdo con el Cholo.
No, yo
usted
no.
Se burló del Cholo.
No, no, esa, no.
Se burló del Cholo.
No. Intentarlo.
Como se burló de mí ayer. Chao, mañana nos vemos.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.